Hola, ¿qué tal? Estamos en Cronómetro a través de ESPN Deportes para toda Latinoamérica y por cierto también todas nuestras plataformas. Un saludo para todos ustedes. Hablaremos del Tata Martino. El Tata Martino hablará sobre Japón, un equipo también diferente a Corea. Parece que son idénticos, pero no, Japón juega diferente a Corea y me parece que es un poco mejor que Corea, bastante mejor que Corea, espero que sea así. Y platicaremos también del Checo Pérez, que fue segundo lugar, del abierto de golf que ganó Dustin Johnson, del fútbol americano, de muchas cosas más. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un abrazo para ti, para toda nuestra audiencia, por supuesto, en Estados Unidos. Y bueno, Alexis Vega está fuera, el jugador de las Chivas está fuera de la liguilla. Acaba de anunciar Ricardo Peláez que van a reclamar, no la convocatoria, porque fue convocado para un partido de la selección sub-23 que enfrentó a Cruz Azul en un partido amistoso, y resulta que fue lesionado de manera grave, y yo creo, José Ramón, ya platicaremos del tema, creo que los bonos del Guadalajara bajan de manera importante por una ausencia como bueno, la de Alexis Vega, ¿no?
Reaparece JJ Macías, me imagino que reaparece, pero fue lesionado en el amistoso con Cruz Azul.
En el amistoso con Cruz Azul, sí, una jugada por ahí, por la banda, donde se barre este jugador uruguayo de Cruz Azul, le da un... Aparentemente
Rivero,
es una...
Rivero, ¿no?
Sí, Rivero, correcto. Aparentemente, dice la gente de Chivas que es una jugada, dice Ricardo Peláez que es una jugada de mala fe, habrá que probarlo, por supuesto, en el campo de juego, lo sabrán tanto Rivero como quizá Alexis Vega, pero es un tema realmente complicado para Chivas de cara al partido del sábado contra Necaxa, que es la reclasificación. Primero hay que pasar sobre Necaxa, que terminó muy bien la temporada.
Por eso, pero bueno, yo me pregunto qué hacía este chico Alexis Vega de titular. Podía haber jugado un rato nada más y punto.
Bueno, cuando es llamado por la selección, pues tiene que jugar, José Ramón, para tratar de mantener el ritmo también.
Pero, jugar un rato, pedirle a la selección sub-23 que juegue un rato porque tiene partidos de liguilla. Pero bueno, así son las cosas.
Es verdad, había que cuidarlo. Bueno, un poco más adelante estará con nosotros Lalo Varela para temas de fútbol americano y tendremos un enlace hasta Argentina con Diego Latorre. Estará con nosotros Diego Latorre, un hombre que habla muy bien, se expresa muy bien, gran exfutbolista, estará con nosotros platicando aquí en Cronómetro. Comenzamos con el tema de la selección mexicana. A ver, José Ramón, me decías que no te gustó frente a Corea del Sur y te pregunto, ¿debes repetir ante Japón lo hecho ante Corea?
No. Ante Corea del Sur, con todo respeto, Faitelson, yo sé que el triunfo exalta las virtudes de la selección nacional y lo pone arriba, pero el partido en sí, si tú lo analizas seriamente el partido, no jugó bien México. Jugó bien hasta que el Tata Martino hizo cambios y Antuna y Orbelín, sobre todo Orbelín, le dio un giro radical al equipo mexicano. Filtró la pelota, corrió más, luchó más, se entonó muy bien al lado de Uriel Antuna, que también jugó muy bien, y entre Antuna y Orbelín Pineda cambiaron la rotación adelante, hicieron jugar más a Jiménez, marcaron goles, bueno, hasta Salcedo anotó un gol, y el equipo de Corea del Norte, ese muro que había
puesto... Corea del Sur.
Corea del Sur.
Dejaron el sur abajo, mejor, sí.
Se le vino abajo a Corea y no pudo hacer absolutamente nada. 3-1 o 3-2 el marcador final, gol final, se lo achacamos al portero mexicano, ahora, salió muy mal, pero sí se vieron defectos atrás, defectos en medio y defectos adelante.
Sí, correcto, pero también yo creo que cada selección que enfrenta a México tiene un estilo diferente. Esa selección de Corea del Sur, sabemos muy bien el tipo de estilo de juego que a veces suele...
Bueno, todas las selecciones tienen un estilo diferente, Faites.
Sí, de acuerdo, pero este en peculiar suele a veces lastimar demasiado al fútbol mexicano. Es un estilo, un fútbol muy vertical, muy rápido,
pues
un fútbol con un ritmo diferente, ¿no?
Es más vertical y más rápido Japón que Corea.
Bueno, vamos a verlo mañana.
Sobre todo porque tiene jugadores de más talento Japón que los coreanos.
Yo sí creo que, más allá de que llegará el momento, obviamente, de juzgar, de realmente medir lo que ha hecho Gerardo Martino, cada día, José Ramón, la selección mexicana se siente más cómoda con lo que pregona Martínez, con lo que pregona el Tata Martino en el campo de juego. Es decir, creo que lo que está haciendo el entrenador argentino es buscar un estilo
estoy de acuerdo.
Se acomode a las cualidades del jugador mexicano
frente
y también a su propia filosofía.
Frente a equipos de regular calidad.
Bueno,
habrá,
a ver,
que verlo,
José Ramón,
habrá,
pero,
que verlo,
pero,
frente a equipos
pero
de, mayor,
mejor,
de mayor calidad. De mayor
esto
calidad.
Es mejor, José Ramón, que enfrentar la eliminatoria de la CONCACAF.
Correcto,
esto
correcto.
Es mejor,
sí, sí,
que enfrentar, no haremos, la Copa Oro.
No, la eliminatoria de CONCACAF
es mejor,
la tendrá que
enfrentar
tarde o temprano. Tarde o temprano.
Moleros, pero, contra rivales en Estados Unidos que designa Zoom. No lo sé.
Correcto, pero...
Yo lo veo mejor.
Sí, Corea del Sur no fue un rival difícil para México. Lo tuvo difícil porque marcó un gol en una escapada y le volteó el marcador al equipo de México, le puso el 1-0. Y México tuvo que batallar, hasta que el Tata Martino consiguió que, metiendo dos cambios, le dio la vuelta al partido. Se puso 2-1, 3-1 y al final 3-2.
A ver, tú hablabas, José Ramón, de la particularidad de Orbelín Pineda. Un jugador que atraviesa, ha tenido momentos irregulares.
Fue el mejor jugador de la selección.
De Cruz Azul. Es buen jugador, es buen futbolista.
Jugó poco, pero fue el mejor jugador de la selección. Él y Antuna formaron una pareja que destrabó totalmente el partido para México y le permitió a Jiménez aparecer en el área para marcar, le permitió a Antuna marcar y le permitió a Salcedo al final anotar el tercero.
Sí, ahora también hay que tomar en cuenta, José Ramón.
Orbelín destrabó el partido, Orbelín Pineda.
Sí, de acuerdo, pero también ya el desgaste anterior lo habían hecho otros jugadores, a lo mejor de esta selección mexicana de fútbol. Pero yo estoy de acuerdo.
Entró Carlos Rodríguez y no pasó nada. Entró Orbelín y sí pasó algo.
Ahora, sabemos las condiciones que tiene Orbelín, que es un jugador que se desmarca bien, que toca bien la pelota, que encuentra los huecos, que filtra.
Estuvo muy
bien. Correcto, yo estoy de acuerdo.
Y Antuna es un jugador que juega mejor en la selección que las Chivas.
Sí, 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 es increíble. Ha entregado mejores resultados. Bueno, finalmente
mucho
yo creo que lo que Chivas pagó por él al Galaxy lo pagó por lo que mostró en la selección, más
claro,
que por lo que mostró con el equipo
de
la Major League Soccer.
Yo no sé si Antuna se siente muy a gusto con Martino, me imagino que sí, y se siente muy a gusto jugando con la selección nacional, porque lo juega muy bien, desborda muy bien, centra muy bien, se
ahora,
compara con Orbelín, juega en paredes, jugó bien en general Antuna.
Yo lo que quiero entender, José Ramón, en este proceso del Tata Martino, que cada día va a más, obviamente que falta muchísimo por delante, las eliminatorias mundialistas, que México debe dominar, como siempre, sin ningún problema, la Copa Oro, que es otro torneo regional, pero el problema es que a Martino lo vamos a juzgar el día en que México juegue el Mundial de Qatar. Ahí vamos a juzgar
lógico,
al Tata
lógico,
Martino.
Lógico, Fighters,
no hay
lógico,
otro terreno lógico, donde lógico. Juzgarlo.
No hay otro terreno donde juzgarlo. Cuando enfrente, según el grupo que le toque, otro tipo de equipos, otro tipo de potencias.
Ahora, si ¿sí estás de acuerdo conmigo?
De rivales, otro tipo de nivel.
¿Estás de acuerdo conmigo, José Ramón, que independientemente del rival y de sus condiciones, sus peculiaridades, independientemente de eso, Martino trata de hacer una selección que salga con la pelota dominada, que intente circular con inteligencia y con ritmo el balón?
Ahora le costó
no
un poco más
de
trabajo,
bueno,
porque Corea lo presionó arriba. Al final Corea se cansó de presionar arriba y se dio terreno sobre todo al meter su gol. Se echó muy atrás Corea. Y eso le permitió a México salir dominando más, hasta
ahora,
que vinieron los cambios.
Ahora, ¿estás también de acuerdo conmigo que también al futbolista le cuesta mucho trabajo este tipo de fechas? Porque de por sí viene con una carga, sobre todo el que juega en Europa. Viene con una carga realmente muy, muy, muy poderosa de sus equipos, de sus clubes.
Sobre
que es finalmente
si
lo que le importa.
Jugando, sobre todo si está jugando dobles torneos, Liga y Copas. La UEFA,
mira lo que te puede costar, ya hablábamos del tema de Alexis Vega y su lamentable lesión, lo que puede costar un partido, ya ni siquiera de selección mayor, de selección sub-23, te puede costar pues perderte la temporada con tu club, el momento más culminante, por lo menos eso en el fútbol mexicano. ¿Qué habrá con otros futbolistas?
La liguilla.
Héctor Herrera, que ha tenido también algunas incursiones interesantes en el Atlético de Madrid, se va lesionado ahora. Y
se
le regresan al Cholo Simeone lesionado.
Y el Cholo Simeone debe estar enojadísimo si regresa lesionado Herrera, porque Cholo Simeone tiene que jugar Champions, tiene que jugar Liga, está en los primeros sitios.
Bueno, dime, a ver, José Ramón, dime qué entrenador no se queda molesto si su jugador regresa de la selección nacional, pues lastimado, ¿no? Obviamente
bueno,
lo merma,
es una pena,
le
es
baja
una pena.
Y le quita el ritmo.
Para Herrera, es una pena para el chico del Guadalajara, Alexis Vega, que además calificó a Chivas a la liguilla con un golazo.
Bueno, José Ramón, cambiamos de tema. Vamos a hablar de automovilismo. Sergio Pérez, el Checo Pérez, se metió al podium el fin de semana en Estambul, en Turquía, haciendo una muy buena carrera, una gran estrategia, sobre todo en el cambio de neumáticos. y al final tuvo un gran duelo con Verstappen.
Cuidado, el cambio de neumáticos fue importante, pero al final cuando los dos Ferrari lo presionaron tanto, sobre todo el de Vettel, que volvió a mostrar que ya se va de Ferrari, pero que sigue siendo un gran piloto, y el Leclerc, el francés, lo presionaron, entre los dos Ferrari, lo presionaron, el Checo Pérez no se comunicó a los pits, pero después al terminar dijo, una vuelta más y hubieran estallado los neumáticos de mi coche, de mi auto.
Sí, una de acuerdo. Más. Y qué bueno que
es la gran carrera con mucha inteligencia desde que salió.
De acuerdo, le salió todo, qué bueno que le salió, pero también hay que entender que él es un hombre, él es un piloto de una alta categoría, eso está, no nos queda la menor de dudas, una carrera pasada por la lluvia, al final
difícil,
se secó el pavimento, complicado.
Una actuación Faitelson para variar, impresionante de Hamilton otra vez más.
Sí. Ahora, yo creo que aquí lo más importante fue que el equipo, el Racing Point, no ordenó en su momento que Checo Pérez bajara condiciones para favorecer a Stroll, ¿no? Su compañero, que sabemos que tiene otro tipo de, vamos a llamarle...
Bueno, el papá es el dueño
otro
de la
tipo
escudería.
De influencias.
El papá
de influencias
es el dueño
en la escudería. Lance Stroll.
Yo creo que el Checo Pérez demostró que no se va a quedar sin asiento en la Fórmula 1, aunque hay muy pocos asientos, pero quizá por ahí Red Bull le puede echar una mirada al Checo Pérez. Es un buen corredor de autos, ha conseguido 9 podiums en su carrera de Fórmula 1. Si baja de nivel, pues tendrá que buscar poner el auto en forma, ¿no?
Y hay que entender también, José Ramón, todas las condiciones que imperan en la Fórmula 1, como algunas decisiones son elementales. Cuando el equipo manda a Stroll a los pits a cambiar de neumáticos, cometen un error. Pero a partir de esa retroalimentación que tuvieron del compañero de Checo Pérez, también pudieron de alguna manera adecuar la estrategia para que el mexicano no hiciera el cambio de llantas,
Checo,
y pudiera
Checo,
llegar al segundo lugar
detrás
de Hamilton.
A los pits inmediatamente, pero bueno. Lo de Abraham Anser en el golf tuvo una gran semana, indudablemente no se le puede exigir más, es un chico muy joven, 24 años.
No, sí se le puede exigir más,
bueno,
lo demostró
espera,
José Ramón.
Espera, se
no
le
lo
puede exigir más. No, en este momento no se le puede exigir más, jugó muy bien, mañana a lo mejor gana un torneo, pero en este momento Anser... Es la primera ocasión que juega el Masters de Augusta, Georgia, donde juegan los mejores golfistas del mundo, los mejores. Y los que iban adelante de él eran todos de un handicap impresionante, empezando por Dustin Johnson, el ganador. Jugadores americanos,
ahora,
casi todos, quitando un australiano, que fue una de las grandes figuras, tiró todos los 4 días, tiró abajo del par. Me parece que Anser es un golfista que ha mostrado que puede caminar hacia adelante con mucha fortuna. Es un buen golfista, muy buen golfista.
De acuerdo, yo creo que hizo un gran esfuerzo. De pronto se fue a dormir el viernes como co-líder del Abierto de Maestros de Augusta, Georgia. Se dice muy fácil, pero hay que realmente ponerlo en la
tierra. El sábado también se fue a dormir.
También el sábado, correcto.
El sábado se fue a dormir como líder. Había 5 jugadores empatados en menos 9 el sábado en la noche.
Sí, claro, nada más que el domingo es un día definitivo y el domingo Dustin Johnson
tuvo...
Pregúntaselo a John Ram,
que se encontró
un récord de 20 golpes bajo par. Rompió el récord del Tiger Woods, impresionante lo de Dustin Johnson. Pero yo creo que se demuestra, Abraham Anser, que tiene potencial para poder competir al máximo nivel en este tipo de torneos. Ha logrado un paso histórico. La semana pasada lo hizo Carlos Ortiz en el PGA, en el Abierto de Houston. Yo creo que está en un buen nivel.
En el lugar 31 del ranking del golf, puede pelear con cualquiera de los monstruos del golf.
De acuerdo.
A lo mejor los...
Bueno, hablando de monstruos, José Ramón, el que tuvo una jornada de pesadilla fue Tiger Woods. ¿Qué le pasó al Tiger Woods? Esa es la pregunta.
Para mí es un... Yo no hablaría mal de Tiger Woods, una falta de respeto. Ha sido un gran golfista, extraordinario golfista. Cambió la época del golf antes de Tiger y después de Tiger.
Sí. Era el campeón defensor de ese torneo.
Un día desafortunado, lo había ganado el año pasado, regresando de unas lesiones muy severas que tuvo en la espalda. No le fue bien, se hundió en algunos hoyos y finalmente terminó en el lugar 38, que es muy bajo para Tiger Woods. Pero...
Dios
es
mío.
Indudablemente un
pobre hombre.
fuera de serie.
De acuerdo. Ahora, hay días malos y creo que Tiger Woods le tocó un día, pero terrible, nada le salía. Hay que ver las complicaciones que tuvo en ese hoyo y obviamente la presión que recaía sobre él con su gran experiencia. Aún con su gran experiencia, no podía salir del atolladero.
Toda la semana, sí. Hubo un hoyo que lo tiró, en lugar de tirarlo en 4, lo tiró en siete. Bueno, sí, ahí se le fue. Es una pena.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Diego Latorre. Vamos a platicar de fútbol internacional.
Diego Latorre, de Messi. Aquel gran jugador que jugó en el Cruz Azul, ¿no?
Bueno, jugó en Boca más que en Cruz Azul. Pero en Boca fue una gran figura de Boca, José Ramón.
Me acuerdo en Boca y me acuerdo en Cruz Azul. Pero me acuerdo más en Cruz Azul porque lo vi en la cancha. En Boca no, yo no vi en Argentina, ni iba a verlo en Argentina. Continuamos en cronómetro y estamos cara a cara con Diego Latorre. Usted lo debe recordar, jugador de Cruz Azul, jugador de Boca Juniors. Tuvo una carrera trascendental en el fútbol de Argentina. Está con nosotros, Diego.
En Italia, y, por supuesto, España también.
En España. Y David Faitelson. Diego Latorre, hiciste algunos comentarios este fin de semana con motivo del partido entre Argentina y Paraguay sobre Leo Messi. Leo Messi, creo entender que dijiste que tiene que ha modificado, que ya no puede hacer lo que hacía antes. Que ya no puede hacer lo que hacía antes. Y que tendrá que reinventarse un poco. ¿Cómo podemos enseñar tus palabras al público que nos escucha y que tiene a Leo Messi como un ídolo que juega siempre igual?
¿Cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, suena a sentencia y no es así. Lo que le está sucediendo a Leo es lo que nos sucedió a todos en algún momento de nuestra carrera. Son procesos, son transformaciones en un futbolista ya empezando a recorrer el final. Y es obvio que el futbolista no es el mismo que cuando comenzaba su carrera. Va adquiriendo ciertos conocimientos. Se va transformando lentamente en un jugador que va jerarquizando algunas virtudes y otras las va menguando, las va cambiando. Y en eso está Leo, quizás ya no puede hacer con frecuencia lo que antes le salía muy fácil y era tan desequilibrante, pero yo veo que se ha convertido en un futbolista con más pausas, con más imaginación para la trama del juego, para la elaboración del juego, y que necesita también estar bien rodeado para que esa imaginación y esa capacidad que tiene para ver mucho antes todo lo que un futbolista quizá demora unos segundos más, también pueda ser mucho más efectivo para el equipo.
Diego, lo que pasó, te saludo con mucho gusto, Diego, lo que pasó en el verano, los dimes y diretes con el Barcelona, el amague que hizo de dejar al club. ¿Lo podemos mezclar también dentro de esa situación que tú mencionas o no?
Sí. Yo creo que un futbolista no solamente produce fútbol con los pies, sino también es un todo, es un estado emocional, fundamentalmente, y este tipo de controversias, de enfrentamientos, seguramente van desgastando, sobre todo porque él siempre fue un futbolista quizá con un liderazgo más pacífico, más silencioso, más conciliador, nunca le dio mucha importancia a lo que se decía de él, y pelearte con el presidente o enfrentarte con el presidente y tener que vivir una situación tan delicada, lo pone en un lugar de él o yo, y evidentemente, aunque parezca que esa pulseada quizá la ganó él, me parece que acá no hay víctimas ni victimarios. Para el futbolista, luchar contra ese poder y en algún punto desafiarlo deja secuelas. Y me parece que a él también le dejó secuelas, independientemente de que también uno no conoce los límites o el impacto de esta pandemia. No se sabe el futbolista si la ha padecido, cuánto la ha padecido, la acumulación de partidos, la falta de entrenamiento, la fatiga que debe tener, evidentemente, el estrés. Eso es muy difícil de determinar, pero me parece que sí, que en esta pulseada no hubo vencido ni vencedor.
Diego, para terminar nada más, antes de ir con Maradona, para terminar con Messi, ¿Lo ves llegando, encabezando la selección argentina en el Mundial de 2022?
Yo creo que la selección argentina no es solo Messi, por más que uno quiera resumirlo en él, no es solo Messi. A mí me parece que Argentina tiene muchos otros defectos o por lo menos muchas otras cuestiones en el juego que arreglar para que Messi incluso pueda todavía dar lo mejor de sí, pueda multiplicar todo lo que tiene o por lo menos sostenerlo. Me parece que Argentina todavía no tiene identidad, que hay cuestiones que evidentemente la Argentina sigue padeciendo, no encuentra una identidad, no encuentra un funcionamiento confiable, incluso para a veces disimular algún partido en el que la inspiración no aparezca. Entonces, Argentina no la veo en ese camino, está jugando mal hace tiempo y veo que ese recambio que al principio nos daba mucha esperanza y parecía que el equipo se iba a firmar sobre algunos pilares futbolísticos, no está sucediendo, y esto es mucho más preocupante que la actualidad de Messi, porque yo creo que Messi todavía tiene un par de años para dar, pero si el equipo no lo respalda, si el entrenador no clarifica un poco sus ideas y dudas, sobre todo en zonas en donde el fútbol se gesta, en donde pasa lo que es permanente, los carriles del juego, ahí evidentemente la producción de Messi va a bajar o va a tener que forzarse a hacer cuestiones heroicas, y eso me parece que sucede de vez en cuando, ¿no?
Y hablando de virtuosos, tiene mucha razón, Maradona, José Ramón.
Diego Latorre tiene mucha razón con lo que dice: Argentina no respalda a Messi. Yo estoy de acuerdo con él. Pero bueno, pasando a otro tema, Diego Armando Maradona entró a una clínica, fue operado de algo que tenía lamentablemente un coágulo en el cerebro. ¿Tú crees que Diego Armando Maradona debería hacerse a un lado de todo lo que es estrés, fútbol, entrenamiento, y pensar en él más, en su vida, vamos, tranquilizarse?
¿Y cómo hace? No es fácil, porque él ha tenido una vida ligada al fútbol, a una cancha, a una pelota, y me parece que es su forma de ser, forma parte de él estar en el fútbol. Vaya que es su pasión, y eso, mientras pueda priorizar su salud y, no digo divertirse, pero acompañar a su equipo, estar ahí, cerca de los jugadores, con una pelota en los pies, en la cancha, yo creo que eso también lo hace un tipo feliz, que le da placer. Y yo creo que eso no se lo puede privar nadie, ni creo que se lo quiera privar él. Maradona es el fútbol, y mientras que, bueno, ojalá que las personas no lucren con él, no lo busquen para promocionar nada, no lo sigan utilizando para otros intereses. Esto yo creo que depende mucho más de la gente que lo rodea que de él, porque él en definitiva quizá hoy ya no tenga los reflejos, no tenga la capacidad para ver quién puede ser que le haga bien o no. Y ese entorno, yo diría que debería hoy colaborar más que nunca para que Maradona esté feliz, esté estable, pueda seguir ligado a lo que siempre se ligó, que es el fútbol, el juego.
Sí, de acuerdo. En su momento Maradona salvó al fútbol. Ahora quizá le toca al fútbol salvar a Maradona y tratar de mantenerlo con una vida estable. Diego, el tema de... Hablemos un poquito de la Liga MX y la Major League Soccer. Y te preguntamos, ¿sigue siendo para ti, tú jugaste en México, ¿sigue siendo para ti o existiendo una diferencia entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos a nivel ligas?
Bueno, nosotros siempre tenemos una mirada un poco... no digo que desvaloricemos todo lo que no es argentino, sobre todo lo que pasa en nuestro continente, pero creemos que nosotros en Argentina nos hemos transformado en un país exportador. Los futbolistas migran hacia, hacia otros continentes o hacia un fútbol quizá en otros casos más emergente, que en otros casos quizá, o en otra época del fútbol argentino, llena de esplendor, llena de buenos futbolistas, ni hubiésemos reparado. Y entonces, al ser productores de jugadores, hoy ya esa producción ha bajado su rendimiento. Ya el jugador argentino hoy, si bien es considerado por su carácter, por su jerarquía, quizá, no sé si no esté a la altura, por lo menos en cantidad y hasta en calidad, esa producción se ha frenado. Pero más allá de eso, yo creo que la Liga Mexicana es muy competitiva porque definitivamente los mejores jugadores de México están, o casi todos los mejores jugadores de México están jugando en la Liga Mexicana. Entonces eso fortalece, eso me parece que ilusiona y forja un vínculo entre el equipo, el jugador, los hinchas, los aficionados y los equipos y los futbolistas, que hacen que ese fútbol sea interesante, sea atractivo para el público. La MLS también ha invertido mucho antes en jugadores que ya iban a retirarse, al igual que México, iban a retirarse con 30, 32 años, eran grandes glorias, pero que su etapa ya había pasado, su mejor momento había pasado. Y hoy no es así, hoy se van chicos de 20, 21, 23, promesas del fútbol argentino, vienen y no sé si hacen scouting, pero ya chicos con pocos partidos, incluso antes de debutar, ya están siendo mercadería de exportación. Y esto, por supuesto, que mejora las condiciones de la MLS, también de la Liga Mexicana. Y lo que antes nosotros teníamos una mirada un poco apartada o casi desvalorizando, hoy miramos ese fútbol con mucha más atención y hasta con ganas de jugarlo en algunos casos, ¿no?
Muy bien, Diego Latorre, muchas gracias por esta comunicación.
José Ramón, antes de despedir rápidamente, me gustaría preguntarle a Diego Latorre, aprovechando que está aquí, ¿qué opina Diego Latorre de que el fútbol mexicano haya puesto en manos del Tata Martino, de Gerardo Martino, la ilusión de dar el paso de calidad que nunca ha podido dar México en un mundial de fútbol?
Me parece una idea brillante, es uno de los mejores entrenadores que tenemos en Argentina, también en algún punto cuestionado o expulsado por un sistema en Argentina que bueno, es lamentable y a veces conspira contra el talento y contra las capacidades de los entrenadores. Y qué bueno que México no solo haya continuado con tradición de entrenadores argentinos, que eso sería lo de menos. Yo en ese punto yo lo que veo es la capacidad del entrenador y no la nacionalidad. Martino está es uno de los mejores entrenadores de Argentina, lo ha demostrado en la selección y lo está demostrando en México.
Muy bien, buena respuesta, Diego Latorre, para todos los mexicanos que dudan de Tata Martino. Gracias, Diego. Un gusto estar contigo desde México hasta Buenos Aires, de Buenos Aires hasta México. Gracias.
Un abrazo grande, chicos. Cuídense. Nos vemos.
Un abrazo, realmente, Diego. Saludos.
Bueno, ahí está tu respuesta, Faitelson. Tú que dudas tanto de Tata Martino.
Regresamos con Lalo Varela. Vamos a hablar de
americano. Lalo Varela, los patriotas,
Sí. De Pittsburgh no, sigue invicto, pero no quiere hablar el señor Varela. Lunes de Monday Night, de lunes de fútbol americano, y por supuesto tenemos al señor Lalo Varela con nosotros para platicar también temas que ocurrieron el fin de semana. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro. Y Nueva Inglaterra con una buena actuación de Cam Newton logra imponerse bajo una pertinaz lluvia al equipo de los Ravens de Baltimore. Esto demuestra, Lalo, tu hipótesis de que Bill Belichick sigue siendo el mejor coach de la NFL.
David, ¿por qué eres? Tú ya estás del lado de Roberto Abramovich con maestría en tercología.
No.
Aquí no es hipótesis.
O sea,
no es
hipótesis. Mejor insúltame. Por favor.
No es hipótesis.
Maestría en tercología.
Tercología.
Dime en qué universidad la imparten. Dime en qué universidad la imparten o la impartieron. Porque Faites han de haber sacado 11 en lugar de 10.
A ver, pero que nos dé sus razones, el señor Varela.
¿Cuánta gente le da la esperanza?
Que nos dé sus razones, porque
de los Patriots.
Sí.
Ya toda la gente sabe, todos los jugadores que han perdido en agencia libre y por el COVID-19. ¿Sí? No tiene a sus mejores defensivos de este año. Y se enfrentaba a unos Ravens que está entre los 3-4 mejores equipos del NFL. Y lo que le hicieron, la creatividad, él disminuye o reduce el juego mismo para que lo entiendan mejor los jugadores y los pone siempre en duelos en donde tiene la oportunidad,
Lalo,
de ganar.
Pero,
que hizo otra vez.
Pero tú siempre has dicho que, por ejemplo, Tom Brady tendrá que comprobar qué tan capaz...
No, yo no dije eso.
Hombre, no, siempre lo has dicho. Que Brady tendrá que comprobar qué tan bueno es sin Bill Belichick. Pero también Belichick tendrá que comprobar qué tan bueno es sin Tom Brady. Un
ambos
buen coach se nota cuando no tiene material. Ahí se
ambos,
nota.
Ambos
lo eso es cierto. Pero, David, pero también, Vince Lombardi tuvo a Bart Starr. Paul Brown tuvo a Otto Graham. Landry tuvo a Staubach. Y al revés, se necesitan los dos. Un coach, un gran coach, sin quarterback no es nada. Y un buen quarterback se puede perder.
Bueno, pero a ver,
tiene un entrenador. Es el balance.
Cam Newton no es un mal quarterback.
No, para nada.
El trofeo Heisman, ¿sí? Fue un quarterback planeado para ser estrella del NFL. No ha llegado a dar ese paso. ¿Tú crees que lo va a convertir en la gran estrella que sería?
Deja que termine, es que Varela, de instruirnos. Deja que termine.
Son de estilos distintos, David. Ahí está la grandeza de Belichick. Brady era un mariscal de campo estático, cerebral, que lanzaba y ganaba los partidos lanzando el balón. Cam Newton no es tan cerebral, es más que nada atlético y se
más
mueve
atlético,
por tierra, muy físico. Y ahí está la grandeza de Belichick, que está ganando intentando ganar.
¿Qué récord tiene? ¿Qué récord tiene? Tiene récord de 4 ganados, Lalo, por favor.
5.
¿Qué récord tiene? Vamos con calma, Quiero
pero ver, vea, vamos, ve cómo han competido, esa es la clave.
Háblanos de Doug Briggs, otro mariscal de campo muy importante.
Sí, fíjate, ayer sale golpeado, le caen 2 toneladas encima, queda lesionado, parece que tiene perforación también de un pulmón, son 4 costillas, son 5, el chiste es de que se va a perder alrededor de 3 partidos, 2 contra Atlanta, 1 contra Denver. James Winston va a ser el titular ahora. Ahí se puede saber hasta dónde va este equipo, si es campeón divisional o es comodín.
Con todo respeto, yo no tengo que esperar qué va a ser el suplente de Drew Brees. Con ver las marcas de Drew Brees, entiendo lo que se pierde Santos de Nueva Orleans. ¡Está fuera! ¡Atrévete a decirlo! ¡Yo te ayudo! Si tienes miedo, yo te ayudo a decirlo. ¡Está fuera!
José Ramón,
hazlo
entrar.
Lalo, yo no creo que Santos de Nueva Orleans, aún sin Drew Brees, esté fuera. Ha hecho una buena temporada.
Exacto.
Está bien,
sí, mira, te digo, estás del lado de Abramovich, David.
A ver, no sé, el hombre con más yardas pasando, el hombre con más pases completos, el hombre con más touchdown de este simple deporte, David, llamado NFL. Nada más Drew Brees. ¿Ustedes minimizan la salida de Brees? Claro que
no.
Sin Brees está el equipo de los
Lo
Santos.
Lo que te estoy diciendo es...
No le digas simple deporte... Caramba, le cayeron 2 Fightersons encima a Doug Brees, por favor.
2.5.
2 Fightersons le cayeron encima.
2 Fightersons de hace 6-7 años.
Pero a ver, te pregunto una cosa, Lalo Varela. Te pregunto una cosa. ¿Realmente tú le ves esperanza a los Santos en Drew Brees?
Sí.
¡No!
Sí, sí. Por Sean Payton, por el entrenador que tiene. Van a ser más balanceados, a correr más con Kamara y con Alvin Kamara y con Latavius Murray. Y señor,
forma,
con doctorado
forma
en tercología.
La historia,
lo invito
a un hombre como Drew Brees.
Igual al maestro José Ramón,
no
a que
nada.
Se quede en Monday Night Football en aproximadamente 2 horas y media.
¿Quién juega?
A tratar de salir de la mala racha contra Chicago. Por ESPN Deportes. Dalvin Cook está corriendo muy bien y esa será la clave.
Bueno.
Hasta más tarde.
Bueno, ojalá se imponga la sensatez de Pablo Iruega. Ojalá se imponga.
Gracias.
Lo siento, Joserra.
Bueno, regresamos con Cristiano Ronaldo para que José Ramón
nos
enoje.
Que Fighterson es doctor en tercología. Qué frase,
Bueno, Ángel o demonio, vamos con lo de Ángel o demonio y vamos a preguntar por el tema de Cristiano Ronaldo. ¿Es culpable de la caída del campeón? La selección de Portugal ha caído, Cristiano Ronaldo nunca le ha anotado a Francia un gol de Kanté. Estableció la victoria francesa de 1-0.
Bueno, fue un partido, yo estuve viendo el partido, fue un partido parejo. Portugal tuvo sus oportunidades, sus llegadas, tiene un buen equipo Portugal, pero Francia es el campeón del mundo. Y en una jugada que parecía que no era gol, apareció Kanté y marcó el gol de la victoria. Portugal atacó, Cristiano no se vio en el partido, mucho menos de lo que se vio Messi frente a Paraguay. Y fue desapareciendo Portugal hasta terminar perdiendo 1-0 y el campeón de la Liga de Naciones es eliminado por el campeón del mundo, Francia, que calificó a semifinales.
Sí, mira, yo no me atrevo a poner como demonio a Cristiano Ronaldo, obviamente.
No, por siempre supuesto que no.
Siempre hay una expectativa muy alta en la selección portuguesa y cuando juega Cristiano Ronaldo de que aparezca y se ponga los hombros a su selección. Hay que ver la cantidad de goles que tiene con la selección lusitana y los triunfos también que ha conseguido Portugal.
Con la selección portuguesa, 102.
Sí. Ahora, los partidos Portugal-Francia siempre son partidos muy cerrados, difíciles. Hay que recordar que Portugal le ganó el más doloroso, fue aquella final de la Eurocopa en Saint-Denis, ¿no?
Este partido, no sé si lo viste, parecía que iba a ser un clavado empate, a cero goles, a no ser que Cristiano tuviera una gran oportunidad de gol. No la tuvo, nunca tuvo un balón parado para tirar a portería contraria. Lloris anduvo muy bien, Francia anduvo bien. Y finalmente Kanté les hizo el gol y ya no permitió a Portugal una reacción que fuera sobre Francia con todo para empatar el partido. No pudo.
De acuerdo, de acuerdo.
Fue mérito de Francia.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Francia que venía a perder contra... Bueno, había sido un amistoso contra Islandia, ¿no? En casa había perdido. Bueno, regresamos con boxeo y Terence Crawford, considerado por muchos el mejor del mundo libra por libra, pero ¿a quién ha enfrentado? ¿Quiere a Pacquiao?
Bueno, imágenes de Las Vegas, Nevada, para hablar de boxeo. Aparece por ahí en el ámbito boxístico, ahora que está un poco de caída ante el Canelo, que no pelea. Crawford no pelea a Pacquiao, no pelea al Canelo, no pelea a Mayweather, ya se retiró. Pero hay un peleador Crawford que... Terence Crawford, estoy buscando una pelea con Manny Pacquiao. Manny Pacquiao seguirá en Filipinas. Yo creo que podría pelear Terence Crawford con Manny Pacquiao, ¿no, Fighterson?
Sí, Crawford defendió el fin de semana el campeonato de las 147 libras contra Kell Brook con un espectacular knockout técnico en el round número 4. Este es para muchos expertos, José Ramón, el mejor del mundo libra por libra, un boxeador muy rápido, de unas condiciones bárbaras. ¿De qué te ríes?
De que siempre dices lo mismo, el mejor libra por libra del mundo.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es para muchos, está considerado en eso. Estaba empatado con Vasyl Lomachenko. Hay que ver cómo le fue a Lomachenko contra Teófimo López.
El mejor.
Pero este Terence Crawford, yo creo que la carrera de Crawford es un
gran boxeador. El mejor libra por libra del mundo es el Canelo Fighterson, punto.
Bueno, no, José Ramón. Yo creo que Crawford tiene más condiciones que el Canelo. Lo que le falta a la carrera de Crawford son rivales. Por eso él quiere enfrentar a Manny Pacquiao. Por eso se habla de una pelea con Errol Spence Jr.,
también al Canelo,
con Manny Pacquiao, con Shakur Stevenson.
Al Canelo
que le puedan dar fama,
¿no?,
a Terence Crawford.
Bueno, al Canelo también le faltan rivales. No he encontrado rivales.
Ha enfrentado más rivales, bueno. Y acuérdate que ha reinado en diferentes categorías. El problema de Crawford es que
hablemos del mejor del mundo, libra por libra,
sale a la calle y poca gente lo reconoce. Bueno, hablemos de Lewis Hamilton. José Ramón, empató a Schumacher. 7 títulos mundiales.
Siete títulos mundiales, ¿no? Y 94 carreras ganadas. Es impresionante. Ha tenido un auto ampliamente dominador, por eso la Fórmula 1 se ha hecho así. Solamente es interesante cuando hubo los rebases que había sobre Checo Pérez por segundo lugar con Ferrari, como lo tuvo Schumacher, aunque Schumacher nunca corrió siempre por la misma escudería. Hamilton corrió para McLaren y corrió para Mercedes. Y en Mercedes cuajó temporadas fantásticas, fenomenales.
Sí, lamentablemente.
Quiere seguir corriendo en Mercedes.
Schumacher corrió también para Benetton. Lamentablemente para Lewis Hamilton, para este piloto inglés, José Ramón, que es extraordinario, lo hemos visto incluso en México triunfar. Lamentablemente para este piloto inglés, lo ha hecho en una de las épocas, no me dejes mentir, más, vamos a llamarle, menos equilibrada en cuanto a la categoría. Es decir, el trabajo tecnológico, el trabajo de los motores, de las escuderías, saca ventaja sobre otros autos. Entonces, no hay equilibrio.
Sí.
No son las épocas de Senna, de Prost.
No hay equilibrio.
Nelson Piquet.
Quizá con pilotos sí haya más equilibrio, pero no con escudería. La escudería
bueno, José Ramón, pero finalmente... No es finalmente que Hamilton sea superior a todos. Es imposible ver ese equilibrio de pilotos,
maneja Mercedes.
Si no lo permiten las máquinas. Yo creo que es una época donde las máquinas están por encima del
ser humano. No, pero no hay la competencia que había con Ayrton Senna, con Alan Prost, con Ayrton Mansell.
No, de acuerdo.
Había varios. Hoy es Hamilton y los demás. Bueno, vamos a regresar para hablar de España, que se juega mañana su calificación a la Liga de Naciones.
¿Dónde juegan? En Sevilla, ¿no? Juegan en Sevilla.
En la Cartuja.
Vamos directamente al buzón de Cronómetro, donde nos encontramos la pregunta de Gina Ríos, en especial sobre el partido de mañana, que otorga un boleto a las semifinales de la Liga de las Naciones de la Unión Europea de Fútbol. España recibe a Alemania, duelo de gigantes en la Cartuja, en Sevilla. José Ramón, ¿ganarle a los alemanes sería una hazaña para España? No.
No, ganarle sería importante. Empataron en Alemania, pero España perdió su oportunidad frente a Suiza. Sergio Ramos, después de 15 penaltis anotados, falló dos consecutivos y ahí perdió España la posibilidad de ir arriba de Alemania. Va un punto abajo, Alemania lleva 9 puntos, España lleva 8, pero todo puede pasar. Si España gana, califica.
Me acuerdo muy bien, José Ramón, el duelo aquel de
Alemania.
De Durban, ¿te acuerdas que con un gol de Puyol España le gana a los alemanes y en el Sudáfrica 2010 accede a la final, ¿no? Era un partido semifinal.
Sí, eso fue en semifinales, ¿sí?
Sí. Partido difícil para España, pero España está a nivel de... A ver, José Ramón, no hay diferencia entre el fútbol alemán y el español. Hoy en día están a nivel de potencias.
A nivel de selección menos. Alemania no ha jugado muy bien, le ganó Ucrania, le dio la vuelta al partido, pero España no pudo darle la vuelta al partido ante Suiza. No es que le echemos la culpa a Ramos, porque Ramos ha salvado mucho a España y ha jugado muy bien, pero fallar dos penaltis consecutivos le hubiera dado la victoria a España y estaría hoy por arriba de Alemania, pero no fue así.
No, y hay que entender, José Ramón, que no juega el Bayern Múnich. Juega, gracias a Dios, la selección alemana para los españoles, digo.
No, el Bayern Múnich tiene jugadores extranjeros, no te preocupes. Mi querido doctor
empezando por Lewandowski. Empezando doctor, por Lewandowski, ¿no?
Doctor de la, ¿cómo dijo Lalo Varela?
De la Academia Nacional de Tercología, José Rabón. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la hora cero.
Sóplame.
Ya volvemos.
Alex. De la terquedad, ¿cómo dijo?
Hablamos de dos protagonistas mexicanos inusuales. Por algunas horas, solo por algunas horas, el deporte mexicano mostró una cara muy distinta, pero una cara realmente competitiva. Un golfista compitiendo en el más alto nivel, el torneo de Augusta en Georgia, el torneo de maestros, y un piloto de Fórmula 1 terminando en el podium tras una dramática carrera. Cuando se quiere, se puede. No hay ningún error. Los pasaportes de Abraham Anser y de Sergio Pérez dicen nacidos en México. Y ellos son la muestra inequívoca de que el mexicano es capaz de destacar en cualquier disciplina, no importa el grado de dificultad o de atraso que su actividad tenga en el país. El mexicano en el deporte es tan bueno como él mismo se lo proponga. Y hay otro problema también, tiene que ver con la cultura deportiva. En México solamente parece existir cultura para ver fútbol y boxeo, no otros deportes, lamentablemente.
Sobre todo fútbol, fighters, sobre todo fútbol.
De acuerdo, vamos con el tiempo extra, José Ramón.
Tiempo extra, bueno, el terrible caso de este chico Vega, que en un partido de amistoso de la selección sub-23 se lesiona a Alexis Vega con un golpe de Rivero, el uruguayo que juega para Cruz Azul. Esa selección sub-23 enfrentó a Cruz Azul y Alexis Vega se lesiona. Peláez estaba muy enojado, quizá esta noche en Picante lo digamos más claro, o quizá hablemos con él, estaba muy enojado y dijo que iban a meter una seria protesta por lo que le había pasado a Alexis Vega, que se queda fuera de la liguilla. Mascherano.
Bueno, hablemos de Javier Mascherano, José Ramón.
Ídolo.
Hablemos de Javier Mascherano, que anuncia su retiro, el mediocampista de la selección argentina, un jugador importante también en el 30, fútbol.
36 años, Faitelson. 36.
Tiene 36.
Messi va a llegar
años,
a 36 sí. al Mundial.
Bueno, y el gol de Carlos Vela, nominado al gol del año. Nos vamos con eso, José Ramón.
Ganó Mascherano 18 títulos.
De acuerdo, aquí está el gol de Carlos Vela. La narración es de Mauricio Pedrosa. Bueno, buen gol, ¿no? Al estilo Vela.
Golazo de Carlos Vela. Vela suele aparecer poco a veces, pero cuando hace apariciones las hace culminantes, espectaculares. Mi querido doctor.
De acuerdo. Aprovechamos, José Ramón, le mandamos un saludo a Joe Cortés. Ahora,
Mauricio se volvió loco.
Está en temas complicados de salud. Un abrazo para Joe Cortés. Ya nos vamos, José Ramón. Gracias, saludos.
Adiós, doctor. Doctor en tercología.
Muy bien.